Le vamos a dar, Natalí, los muy buenos días a Alberto Piotti. Acá me ponen ex juez federal, pero es tantas cosas, Alberto Piotti. En 10 minutos vamos a tratar de hacer un recorrido por algunas de las cosas que es y fue Piotti, además de juez federal. Alberto, un gusto saludarlo. Eduardo Anguita y equipo desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por el llamado. Y bueno, ayer tuve la oportunidad de verte, como lo hago muchas veces en el programa que estás, en Intratables, y me llamó mucho la atención. No es que me llamó la atención, estabas en el lugar que correspondía ayer, sí. En el lugar de los invitados. Y saqué la cuenta, hace 33 años que nos conocemos. Te digo porque si le querés sacar cartón y almidón al trato, creo que...
Me parece muy bien, Alberto.
Lo podemos hacer.
Te voy a tutear porque lo hacemos habitualmente.
Exactamente.
Mira, yo tengo ganas de hablar de la AFA porque es una preocupación de todos, pero si vos querés hablar algo de lo de Gómez Centurión, vos eras juez federal de San Isidro y te tocó actuar en algunos de los levantamientos carapintadas.
Todos menos el de la tablada, que fue el único que fue, claro. que fue al revés.
Yo quiero hacer una digresión. Gómez Centurión no fue, no participó de la represión genocida por una cuestión de edad.
Claro.
Y además fue un hombre que, vistiendo un uniforme, combatió en Malvinas. Dicho eso, en el 87 se levantó contra... un gobierno constituido.
Sí, se levantó contra un gobierno constituido y después resultó, porque yo con esto tuve una gran discusión con Alfonsín, porque yo los procesé a raíz de la denuncia que hace el Poder Ejecutivo, porque el general Alais daba un paso para adelante y tres para atrás, y el artículo 226 del Código Penal, reformado en el año 84, que tipifica el delito de rebelión, decía que para hacer uso de la fuerza y de las armas había que intimar a los rebeldes a que depusieran su actitud, y esa fue mi primera actuación en el Semana Santa del 87 como juez federal. Mira, ahora se van a cumplir 30 años y si querés otro día te lo cuento, a vos sí. Personalmente, o lo contamos
sí,
públicamente,
no,
cuál fue
no.
Mi experiencia.
Sí.
Pero me tocó en el siguiente, que fue el de Montecaseros, y después en el tercero, que fue el de Seineldín, que fue posterior a la tablada. Primero estuvo la tablada. Hubo cuatro alzamientos militares, y en los dos primeros, tanto en el de semana de la Escuela de Infantería del 87, como en el de...
Con la Infantería de Campo de Mayo, que claro, estamos hablando de la principal guarnición del país.
Tal cual. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de todo esto? Y yo ahí le tuve la oportunidad de hablarlo con Alfonsín una vez. Tenía razón Alfonsín. Y tenía razón Rico, no fue un golpe de Estado. Terminaron procesados por motín, ninguna pena porque hubo una nulidad de por medio. Pero yo los procesé por rebelión, que era un delito del Código Penal. Y cuando Alfonsín vuelve de Campo de Mayo, habla de los amotinados, y yo dije, bueno, ya le están cambiando la calificación. Esto lo decidió la Corte, Corte de 5 miembros, por 3 votos contra 2, y terminó la causa en la justicia militar. Pero era otra cosa. Era un planteo que comenzó con la negativa para entregar a Barreiro en Córdoba.
Exactamente.
Yo no quiero sacarte tiempo con esto. Porque
no, pero lo que pasa es que yo lo mencioné ayer, perdóname, yo lo mencioné ayer en Intratables, porque Gómez Centurión dice, bueno, el levantamiento de Semana Santa fue por los años 70 y por Malvinas. No, fue por la negativa de Barreiro y la solidaridad.
Tal cual. Claro. De eso no te quepa la menor duda y todo eso está escrito. Pero acá el problema es otro y más grave. Acá, después de todo lo que pasó, y no es una cuestión de cuantificarlo, vos no podés relativizar algunas cosas, podés tener una opinión, pero si sos funcionario de una jerarquía, claro, como la que tiene Gómez Centurión, guardátela la opinión, porque entonces sí, estás usando el cargo o estás en una posición en la cual tu actitud puede ser tomada como bueno, que estás priorizando dar tu opinión y no controlar el contrabando en la Argentina. Ese es el problema. Lo otro, lo de los alzamientos, es un tema absolutamente diferente, que también fue, en definitiva también fueron juzgados. Entonces, si vamos a respetar la decisión de la justicia, que fue discrepante, pero bueno, son temas que ya pasaron y fueron juzgados en un caso, respetemos lo de los otros, que todavía están siendo juzgados. Por eso no coincidir, hay muchos que dicen que bueno, con el juicio a las juntas eran suficientes, vino la ley de obediencia debida y punto final, pero son temas que tienen una magnitud diferente. En un caso estamos hablando de alzamientos o de atentados contra el orden constitucional, en otro caso estamos hablando de la desaparición de miles de personas, y era un plan sistemático, ya está a la altura, es indudable que esto fue así, y bueno.
Estamos en diálogo con Alberto Piotti.
Un testigo, lamentablemente, un testigo privilegiado de eso, ¿no?
Sobreviviente en algún sentido.
Sobreviviente.
Alberto, vos fuiste juez federal de San Isidro, entre las múltiples causas que te tocó, tuviste el tema del clan Pucho. Quiero preguntarte puntualmente, porque si no nos llevaría otra hora y media hablar del clan Pucho. Pero en la película está muy mostrado un personaje de, creo que de la inteligencia y de la Fuerza Aérea,
sí,
que era el contacto del viejo, sí, Pucho.
Exacto.
Quiero preguntarte puntualmente sobre cuánto del clan tenía que ver con este psicópata, indudable, y cuánto tenía que ver con las reverberaciones de métodos de grupos de tareas donde participaban además algunos civiles.
Son las dos cosas. La pertenencia de él, él tenía un trabajo formal, él decía diplomático, él era valija diplomática, es decir, un señor con una jerarquía de un poco más que una ordenanza que va y viene y lleva documentos reservados, pero Pucho era un tipo muy especial que hablaba de sus diálogos con el general Perón, porque alguna vez lo cruzó en Madrid y le habrá dicho buenos días, general. Ese fue su diálogo con Perón. Entonces él agrandaba su figura, pero en definitiva, si la trama de todo esto se esclarece, es porque estaban fuera de época. En el año 85, septiembre del 85, por más que existieran los Guglielminetti y estos personajes que eran el resabio de algo anterior, no tenían y no gozaban del apoyo, de la impunidad, porque las circunstancias estaban cambiando y cambiaron. No sé si soy claro.
Treinta
y pico de días tener una persona secuestrada en el sótano de una casa en pleno centro de San Isidro, y bueno, corres un riesgo alto de que te descubran, como fue lo que ocurrió. Los descubrieron infraganti y después, afortunadamente, se los pudo relacionar con los tres hechos anteriores, ¿no? Con Manukian, Aulet y
se me va también. Sí. Alberto, se ve que alguien está ordenando la vajilla ahí cerca,
sí,
tuyo, se escucha.
Es como
si estuviéramos tomando el café en tu... Acá estoy con Natalí Suárez Fernández, que nosotros... Yo pedí un café, pero claro, me dan ganas de tomar dos.
Ahora te lo
sí, por favor. No le quiero molestar a tu esposa tan temprano. Alberto, dos preguntas más, porque... tenés que tomar el desayuno con tu mujer, que me parece un buen... despedir enero con un desayuno en familia no está nada mal. Por supuesto la del fútbol, pero que es la última y en la que te voy a dar más tiempo. Pero yo estoy impresionado con este operativo que se llevó a cabo para detener a Jorge Olivera. No sé si seguiste periodísticamente
esto. Lo seguí, es decir, no es que lo seguí periodísticamente, sí, escuché de lo que había acontecido. Y
vos has llevado investigaciones a cabo como juez, como encargado de seguridad en la gobernación de Duda. Es decir, conocés del paño muchísimo, y lo encontraron en la casa de la esposa, que era psicóloga en el hospital militar y que quedó imputada por la fuga de su marido. Y 4 años después este señor estaba en la casa de la señora, no estaba escondido.
Sí, ¿sabés qué es lo que pasa, Eduardo? Yo, y en esto tengo que hacer una dolorosa contrición acerca de los mecanismos que fallan, y a mí me duele, porque yo veo que lo que está ocurriendo en materia de investigaciones en los últimos años, en materia de inseguridad, mucho tiene que ver con la ineficiencia de las autoridades. Y antes yo colocaba a la justicia como la más sacrificada, la más, es decir, en definitiva, si el Poder Ejecutivo a través de la Fuerza de Seguridad, si el Legislativo a través de los mecanismos legales que tiene que implementar, bueno, hoy por hoy ya no estoy en esa tesitura. Amargamente y dolorosamente te reconozco que la justicia tiene mucho que ver en la deficiencia de un sistema que está articulado entre los tres poderes. Acá hay mucha gente con pedidos de captura, con lo que se le está buscando, y en realidad no se la busca. Acá la justicia, si obtiene algún logro, salvo honrosas excepciones de juicios que, como estoy cansado de reiterarlo, la tragedia de Once, que es un ejemplo de un juicio llevado en un tiempo, te diría, casi récord y con un resultado que era el esperado, la justicia, si encuentra algo, es porque se esmera un poquitito, pero es porque se tropieza con las pruebas. Acá, a este señor, yo estoy seguro que no lo estaban buscando como lo tendrían que buscar. Y esto no es un problema ni de este gobierno ni del anterior, es un tema de una maquinaria lamentablemente desgastada. Y cuando hablo de maquinaria no me refiero a toda la estructura del Estado, no importa el gobierno, me refiero a que las fuerzas de seguridad y la justicia no son lo que eran antes. No hay, no sé, te voy a hablar en términos más de cancha, no se le mete garra al tema, no se trabaja como se tendría que trabajar. Entonces, no sé cómo fueron exactamente las circunstancias, sé que lo encontraron en un auto, pero...
Orden del juez Claudio Bonadío, llega la Policía Federal a la casa de Marta Rabassi y la versión periodística es que vieron la cama revuelta, una cama matrimonial revuelta.
Sí, te estaba escuchando antes y sé que es así. Bueno, pero ¿por qué esto no ocurrió hace 3 años y medio? Claro. ¿Por qué no ocurrió hace 3 años y medio? Bueno, por eso te digo, mira, en eso coincido con Federico Delgado, cuando...
Bueno, nombrás a alguien muy interesante, ¿no?
Claro, bueno, que es el... no me atribuyo el tema este de que la justicia avanza cuando se...
Acaba de publicar un librito chiquito, muy...
Sí, con una chica que no...
Sí, una cronista de Telefe, que ahora ya te voy a decir el nombre, que, bueno, la injusticia de la justicia.
Mira, el otro día encontré un reportaje, por otras razones, que me hizo, en la época en que yo te conocí, Mona Moncalvillo, en la revista Humor, sí, en el año 84, yo era fiscal, era bastante joven, tenía muchas ganas, mucha garra, mucha... te lo voy a mandarte para que lo veas.
Dale.
En el año 84, ya... hablábamos de las mismas cosas, pero los resultados eran otros. Si querés lo terminamos con lo de los puchos. Si en lo de los puchos alguien, y no porque haya sido yo, no hubiera reabierto, una vez que estaban presos por Goyini de Prado, que era un delito que les hubiera reportado una pena, como no era seguido muerto, una pena de 10, 12, 15 años, no hubiera tenido la sagacidad, no fui yo, fue Servini, de decir, che, mirá que estos son los de la causa que voy a que está archivada en tu juzgado. No se hubieran esclarecido los crímenes anteriores, los secuestros anteriores. Vos fijate, ahí tenés una gran diferencia. Ahora, lo más probable, que acá para relacionar una causa con la otra, ir más atrás, te demuestra que la maquinaria está oxidada, está está trabada, hay que destrabarla.
Alberto, la última pregunta, porque se nos viene ya el top de las ocho encima. Sí. Primero, el libro de referencia, los autores son Federico Delgado y Catalina de Elía.
Tal cual.
Y el título del libro es La cara injusta de la justicia. Es un libro muy chiquito, pero que es muy crítico y tiene una bajada muy sugestiva. ¿Por qué la justicia argentina es su propia enemiga? Delgado no anda con cortapisas, va
no,
a Comodoro Pi y muchos lo mirarán como diciendo, Federico, no andes pisando los callos
bueno,
ajenos.
Pero pisando callos es una forma de advertir que pasan cosas y bueno,
y también, Alberto,
la justicia vive de precedentes.
Y te voy a decir una cosa, es tomar el compromiso de que vos no lo vas a hacer porque van a estar todos mirándote.
Tal cual, cuando se relajan las costumbres. Bueno,
claro, porque yo te cubro a vos, vos me cubrís a mí y terminamos siendo dos tipos que no servimos ni para espiar, que es parte de lo que tienen que hacer los jueces y fiscales. Alberto, la última y muy importante.
Dale.
Fútbol. De María Romilda, Selvini y Curía se han dicho muchas cosas, pero todos dicen que es una trabajadora, que es una topadora infernal, y a vos te convocó y están juntos con otros investigadores trabajando en la AFA. Mucho de lo que ustedes puedan ayudar a resolver derivará en que el fútbol se encauce algún día. Son las bases de hormigón. Si las hacen bien, Alberto, son bases. Si no las hacen bien...
Exactamente, y bueno, y las cosas están dadas para que sea así. Pero ¿sabés qué? Acá se anteponen los personalismos. Y no importa si estás hablando de Barraca Central o de Boca Juniors. No tenemos una estructura deformada y sabemos por qué está deformada, porque bueno, por algo hubo alguien que perduró 35 años, porque creó una forma de elegir autoridades y de manejar la cosa que bueno, dio resultado, porque a veces las ferreterías o los almacenes andan cuando los maneja el gallego que sabe.
Estamos hablando de Julio Grondona, hombre que en Sarandí tenía...
Pero claro,
la ferretería de la familia.
A eso me refiero, pero son épocas diferentes. Y esto del AFA está inmerso en un fenómeno universal. Acá lo que no se dan cuenta...
Se nos vienen las noticias encima.
Hubo un tsunami que generó que la AFA terminara como terminó, la CONMEBOL como terminó, perdón, la FIFA, la CONMEBOL y la AFA. Pero
se nos vienen las noticias, ¿cuándo vamos a tener...?
Yo tengo la esperanza que esta vez sí es haber tocado fondo.
¿Y cuándo vamos
a primar más que la sensatez, la conveniencia de los dirigentes?
¿Y cuándo vamos a tener un informe que sea como decir, esto es la CONADEP?
No, el informe ese ya está terminado y entregado, el informe que hicimos los veedores.
Sí.
Yo ahora quedé relacionado para otros temas y por eso te digo, estoy al tanto de lo que está pasando, estoy muy alarmado, muy preocupado, pero no puede ser que esto no tenga arreglo. Estamos hablando del mejor fútbol del mundo, del país que exporta cracks como ningún otro, y no puede ser que no sea redituable los derechos televisivos. Tenemos que tener clubes ricos y no clubes pobres. Alguien está manejando mal las cosas.
Alberto, te mando un abrazo, tomá el café con leche con tu esposa, te mando un abrazo y
gracias,
la seguimos,
Eduardo,
en cualquier momento.
Y el buen recuerdo de siempre.
Sí, claro que sí.
Chao, querido.
Alberto, chao. Daniel Piotti.